Ustedes están escuchando la presentación del tercer informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos humanos. Un evento organizado por Comité Cerezo México. En vivo y en directo desde el Centro Universitario Cultural. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Y seguimos aquí en la presentación del tercer informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos humanos, este miércoles 27 de agosto del 2014. Recuerden que nos encontramos en el Centro Universitario Cultural y acabamos de escuchar a Tania Falconer de la Fundación Rosa Luxemburgo. Qué bueno que nos siguen escuchando en nuestra transmisión por internet a través de la www.ajuscoradio.mx. Y a continuación vamos a escuchar el siguiente ponente. Seguimos aquí y vamos a la mesa.
Gracias, Tania. A continuación le doy la palabra al doctor Miguel Conchamalo. Bueno, como todas y todos saben, es el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y bueno, él un poco nos va a comentar algunas reflexiones de algunos análisis que él hace desde su perspectiva, desde la experiencia, de lo que aporta mucho del contenido del informe que en ese momento estamos presentando.
La presentación del tercer informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras. A continuación va a hablar Miguel Conchamalo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Nos presentan un informe y es el tercero que nos presenta el Comité Cerezo, abarcando desde el 1 de junio hasta el 30 de mayo de 2011 a 2012, 2012 a 2013 y 2013 a 2014. Y lo hacen con una perspectiva elegida deliberadamente y, digamos, prioritaria en su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, que es una perspectiva claramente política, que es absolutamente necesaria y que es parte, pues, del mandato de estas tres organizaciones. Yo leí dos veces este informe y lo comparé con los otros informes y me parece que este está mucho mejor elaborado en cuanto al fondo y en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, metodológicamente, con el uso del derecho internacional de los derechos humanos, sobre lo que se refiere, pues, a quienes son defensores y defensoras de derechos humanos, por lo que se refiere a la tipología de violaciones a los derechos humanos, aunque ellos, desde su experiencia, pues desarrollan un poco más esta tipología, sobre todo lo referido a los presos por motivos políticos y lo referido a las detenciones arbitrarias, sumarias, ilegales, ¿verdad? Y hacen una sistematización al principio de una serie de elementos que ellos vienen desarrollando en su reflexión desde el año 2009 para tratar de contextualizar estas violaciones, que me parece a mí que está más claramente definido. O sea, las violaciones a los derechos humanos, estas de que tratan contra los defensores, defensoras de derechos humanos, contra, las desapariciones forzadas de personas, los presos por motivos políticos o asociados a motivos políticos, se ubican en un contexto, lo que ellos llaman características del proceso de configuración del Estado mexicano en un Estado represor de las protestas sociales y de las libertades democráticas. Y ahí señalan, pues, 10 elementos que se podrá o no estar de acuerdo en todos, pero que es muy importante ciertamente considerar. En primer lugar, lo que ellos llaman la profundización del modelo económico neoliberal, de esta ideología neoliberal, pues que tiene su clara aplicación en las políticas económicas, en las mismas situaciones políticas, en fin. Después, el narcotráfico como economía criminal y uno de los pilares del modelo neoliberal, ¿verdad? Como efectivamente, pues, el narcotráfico, pues, ha venido a ocupar partes importantes del Estado, ¿verdad? Y bueno, ese es otro, no me quiero entretener. La construcción de un enemigo interno, la delincuencia organizada y el narcotráfico para justificar la restricción de derechos a la población. Luego, el uso sistemático del terror para combatir al enemigo interno, la militarización institucional y de la vida social, el paramilitarismo como la mano siniestra del Estado, la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos, así como de la sociedad en general, la creación de un marco jurídico de excepción que legaliza las prácticas violatorias de los derechos humanos y garantiza la impunidad. Los medios de comunicación como partes de guerra. Y finalmente, el décimo elemento que ellos van explicando y comentando ampliamente en su informe, la polarización social mediante la ruptura acelerada del tejido social. Es decir, que las violaciones a los derechos humanos, estas, desde luego que ellos trabajan de una manera más especial, agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, casos de prisión por motivos políticos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, pues se enmarcan en ese contexto. Y algunos dirán, bueno, pues es que exageran, pero yo quise traer aquí para presentarlo cómo estos elementos que, digamos, contextualizan las violaciones a los derechos humanos de los que hablan estas tres organizaciones, pues están abriéndose paso en el análisis de otras personas que se dedican ciertamente a analizar la realidad nacional, pero que lo hacen desde otras perspectivas. Tengo aquí en mi mano un artículo que publicó el sábado pasado en la jornada Enrique Calderón Alzati, que es uno de los analistas de la realidad nacional y que lo hace pues desde otras perspectivas. Y hablando precisamente de la reforma energética y lo que se nos avecina, retoma cosas que este informe presenta. Dice, para quienes vemos estas reformas como un crimen contra la nación, nos enfrentamos ante una situación sumamente difícil por varias razones. La primera de ellas es la ignorancia en la que está sumida gran parte de la población, de la cual sabemos cómo fue utilizada para entregar su voto a cambio de monederos electrónicos. Existen además otros sectores de la población que podrán ser convencidos de las bondades del proyecto, los cuales serán incapaces de entender los riesgos reales que tenemos que correr, la misma suerte, los riesgos reales que tenemos de correr, la misma suerte de otros países con enormes recursos petroleros como que viven hoy en la miseria, como son los casos de Mozambique, Uganda y Nigeria en el África actual, o como los de Libia, Egipto e Irán, que vivieron la explotación irracional de sus recursos petroleros sin poder hacer nada en virtud de la complicidad de sus propios gobiernos. Entender lo que ha sucedido en esos países es fundamental, porque ello nos permitirá prever lo que puede pasar en el nuestro. Así, por ejemplo, la violencia ha sido en todos ellos un elemento presente, justificando el uso de la fuerza y la represión gubernamental. Por ello es imposible dejar de pensar que el crecimiento de la delincuencia organizada y el tráfico de armas que nuestros gobiernos han permitido sea ajeno al proceso de descomposición y desmantelamiento de nuestra industria energética. El florecimiento de la violencia relacionada con el tráfico de drogas ha dado como resultado la transformación del gobierno de un sistema benigno, dice él, y paternalista, al de uno represor que tiene ahora la posibilidad de desvirtuar cualquier movimiento social, convirtiéndolo en otro de carácter delictivo. Y termina, añado lo que también dice, y termino. De forma reciente, el Estado de Puebla ha vivido la experiencia trágica de un niño asesinado en una manifestación ante el uso de balas de goma disparadas por las fuerzas del orden, luego de la aprobación por el Congreso local del uso de estos armamentos para disolver manifestaciones. No podemos ser ingenuos pensando que se trata de un hecho aislado. Lo que estamos viendo no es sino el avance sistemático de la represión que nos conduce a un régimen similar al de Pinochet, con todos los excesos de violencia y represión necesarios para bloquear cualquier intento social de revertir los cambios a las leyes recién aprobadas. Bueno, cuando yo leí esto dije, ah, caray, pues como que ya lo había leído. Y efectivamente, lo pueden ustedes leer en esa sistematización de elementos, ¿verdad?, para tratar de explicar el contexto en el que se dan las violaciones de que trata el informe. Y también añaden otra reflexión muy interesante sobre la misma estrategia, pero de modalidad distinta que utiliza el actual régimen en relación con el anterior régimen, porque ellos comparan lo que está sucediendo en el actual gobierno del PRI con lo que sucedía en el gobierno de Felipe Calderón, pero como parte de la misma estrategia de control social, como parte de la misma estrategia de represión, en donde tenemos que estar muy atentos, ¿no? Bueno, ellos dicen, no quiero extenderme mucho, ¿verdad?, algo ciertamente muy importante, que como estas leyes de protección de los derechos humanos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como dice Tania, no basta que existan, sino que tienen que ser implementadas y puestas en la práctica, y no se ve efectivamente que haya una aplicación eficiente, eficaz, como que cuesta mucho echarles a andar por deficiencias en su integración, por falta de presupuesto, por dilaciones en una serie de mecanismos que están ahí presentes y que dejan mucho que sospechar. Entonces, es muy importante que nosotros desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil, que pretendemos defender y promover derechos humanos, sigamos tomándole el pulso a esta materia, como lo están haciendo estas tres organizaciones, que nos presentan listas completas donde están los nombres de las víctimas, donde está en qué momento fueron agredidas o fueron violentados sus derechos, que nos presentan incluso cómo fue que sucedieron esas violaciones. Y algo muy importante, la criminalización de la protesta social, que parece que avanza desgraciadamente en nuestro país, con reformas constitucionales que tenemos bien detectadas, con reformas legales que tenemos también bien detectadas, y frente a las cuales hemos podido responder mejor gracias al trabajo que las organizaciones de derechos humanos civiles, en concreto, bueno, pues también el Comité Cerezo, ha venido haciendo en formación y capacitación de las personas que han tomado o que han participado en esos talleres, en esos cursos, lo cual ha hecho que efectivamente se pueda monitorear directamente mejor lo que ha estado sucediendo en la criminalización de la protesta social. Y la relación que urge, que sigue urgiendo, entre las organizaciones de defensa y promoción de los derechos sociales, humanos, y los movimientos sociales, que es algo que efectivamente ya se ha venido practicando, que consigna el informe y que fortalece la lucha absolutamente indispensable en la defensa de los derechos humanos en este contexto real, desgraciadamente, que parece incrementarse, de control social frente a políticas completamente injustas y violatorias de derechos humanos de las personas y de los colectivos. Y finalmente, yo diría que es también muy importante todas las recomendaciones que el informe pone al final, una serie de recomendaciones a distintos niveles gubernamentales, a distintos, digamos, poderes del Estado, una serie de recomendaciones que efectivamente tienen que ser, seguir siendo causas de nuestra lucha por la dignidad humana, como dice el informe. Nosotros estamos porque se respete y se proteja y se cuide la dignidad de todos los seres humanos en el país. Estamos por un México que efectivamente sea respetuoso, que proteja, que promueva, que garantice derechos humanos. Estamos por un México que viva realmente en justicia y que no sea aquello a lo que parece encaminarse con esas decisiones que se siguen tomando.
Escúchanos en www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajuscoradio.mx. Transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.